pues esta misma semana, el lunes, tuvimos la reunión de curso de la Ejecutiva Federal, y uno de los grandes asuntos que estuvimos debatiendo fue precisamente una excelente noticia para la ciudad de Segovia, y es la transferencia del dinero del Gobierno de España a las entidades locales. Esas asignaciones que vienen derivadas de la recaudación de impuestos tributaria del Gobierno de España, que se deriva a los ayuntamientos, a las diferentes entidades locales y también a las diputaciones, y que ha subido desde que gobierna Pedro Sánchez en un 32% para la ciudad de Segovia. Del mes de enero al mes de julio ya son cerca de 10 millones de euros, de aquí a final de año llegaremos casi a los 20 millones de euros, y como bien digo, se supera con creces esas asignaciones que hacía el Partido Popular cuando estaba en el gobierno. Y no he visto al alcalde ni a la concejala de Hacienda decir que esto es una buena noticia. Es una buena noticia para los segovianos y las segovianas, porque gracias a sus tributos, gracias a esa recaudación tributaria, se pueden diseñar políticas útiles para los ciudadanos y pagar los servicios públicos. Luego está la responsabilidad del equipo de gobierno en gastarlo de manera eficiente, cosa que desgraciadamente estamos viendo que no siempre es así. De manera mayoritaria no es así. Y es que, bueno, para nosotros trasladar también estas políticas desde la Ejecutiva Federal al terreno práctico de la ciudad de Segovia siempre lo hemos defendido como una de nuestras prioridades desde que entré a formar parte de la Ejecutiva, y por eso quería trasladarlo esta misma mañana. Por eso también queremos destacar que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, también va a defender en Europa los intereses de la PAC. Nuestra compañera Irache va a estar como portavoz de los socialistas europeos dentro del Parlamento Europeo, defendiendo los intereses de la PAC en una negociación muy dura que se va a suceder dentro de estos próximos días, de estas próximas semanas, para poder cambiar estas políticas de agrarias comunes del gobierno de la señora von der Leyen dentro de la Comisión Europea. Por lo tanto, esas cuestiones que muchas veces vemos lejanas al final tienen una incidencia directa en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y por lo tanto queríamos trasladarlas también esta mañana. Ya para comentar alguna de las cosas que ha comentado también José Luis, quería hacer dos puntualizaciones escuetas en relación a la situación de la señora Serrano. Y es que desde que hizo las declaraciones hace ya dos semanas casi, sobre la situación en la que se encuentra de incompatibilidad, de presunta incompatibilidad, no se ha producido ni un solo cambio administrativo en el ayuntamiento. Es decir, sigue ocupando su cargo de portavoz, sigue ocupando su cargo de teniente de alcalde, no hay ni un solo decreto que la suponga el cese automático de esas competencias, tampoco hay ni un solo documento que diga que está en una situación de absoluta legalidad dentro de su situación como concejala, con liberación al 100% dentro del equipo de gobierno, y tampoco hay un solo documento que explique cuáles son las consecuencias que tiene el haber mentido a la administración de la cual forma parte durante estos dos años. Por lo tanto, tenemos pleno la semana que viene y vamos a trasladar todas estas preguntas al equipo de gobierno, porque ¿qué pasa? Esto mentimos y no pasa nada. Incumplimos la ley de transparencia, no pasa nada. Incumplimos el reglamento orgánico del ayuntamiento y no pasa nada. Ya lo preguntamos para el pleno del 20 de junio, vuelvo a insistir, en unas preguntas en las cuales el concejal Alejandro González Salamanca, con el ánimo de no llevarlas al pleno, nos las dio así por tapadillo, por escritas, en un papel, diciéndonos que a esas cuestiones no nos puede responder porque es un informe jurídico y no tenemos derecho a ello. Esa es la transparencia y las ganas de dejar claro que tiene el equipo de gobierno que están ejecutando una labor de gobierno clara y transparente para los gobiernos. Desde luego, nosotros, no, como ya dijimos, no nos vamos a quedar conformes con esas respuestas, no nos vamos a quedar conformes con las explicaciones que dio la concejala, que sigue sin responder dos de las cuestiones más importantes, que fueron: ¿por qué mintió? No has respondido el por qué ha mentido. Y segundo, si todo estaba correcto, como ya defiende, ¿por qué justo en el momento en el que va a salir la noticia cambia su situación con respecto a estas empresas y deja de ser administradora? Esas respuestas tampoco las ha obtenido. Y añado una tercera, que la podremos comprobar nosotros mismos y lo haremos también a lo largo de estos días. Es de acuerdo, ¿no? Lo mismo no ha recibido un salario de estas empresas, lo tendrá que acreditar. pero ¿ha recibido reparto de beneficios de estas sociedades durante estos dos años? ¿Los ha declarado al Ayuntamiento de Segovia? Evidentemente no será así, habrá recibido el reparto de beneficios y no lo habrá declarado, casi seguro, pero lo comprobaremos y esperemos que la señora Serrano dé respuesta, y de no ser así, que el alcalde la cese de manera inmediata. Es que no podemos seguir permitiendo que la institución tenga una concejala de Hacienda que gobierna para sí misma, que es lo que está haciendo y lo que lleva haciendo durante estos dos años. Porque, perdonadme, pero es que diga el alcalde, que es una concejala con una trayectoria brillante dentro, maravillosa dentro de los dos años de gobierno, es un cinismo absoluto. Una concejala que ha subido la carga tributaria a los segovianos más alta de los últimos 10 años. Recordemos el tasazo de basuras, la eliminación de las bonificaciones del IBI, el incremento de los precios del autobús. Todo eso es responsabilidad de la señora Serrano. Una señora que ha sido incapaz de aprobar un presupuesto para el año de 2025 en tiempo y forma. Recordemos que en el pleno de diciembre se votó en contra del presupuesto que llevó la señora Serrano al ayuntamiento, al pleno municipal. Y tuvimos que esperar hasta el mes de abril para tener un presupuesto que no van a cumplir. Y todavía sigue mintiendo. Las declaraciones que hizo, siguió mintiendo. Por una cuestión, vuelve a decir, y lo repitió durante toda la comparecencia, que ella misma había pedido el informe a la secretaria general que acreditara su situación dentro de la corporación municipal y su posible incompatibilidad. Y es mentira. En la primera frase del documento dice textualmente que la secretaria general elabora dicho texto a petición verbal del alcalde. Por favor, es que tenemos ese documento, que lo hemos leído, que deje de mentir de manera reiterada, que no ha cambiado nada desde que se produjo esta denuncia en un medio de comunicación. A día de hoy sigue todo exactamente igual, y esto no puede ser así. Es verano, que la gente está de vacaciones, de acuerdo, pero el ayuntamiento no debe de parar. La administración pública debe ser pulcra y transparente, y desde luego la concejala no lo está siendo. Y también quería dar respuesta a las declaraciones que ayer hizo el señor González Salamanca, sobre todo el jaleo de Jerónimo de Aliaga, por aclarar ciertas cuestiones. Dice que miento, que él nunca ha tenido nada que ver con este proceso judicial dentro de esas parcelas. Eso sí, claro, él lo dice de una manera bastante rápida, y es que no ha tenido nada que ver una vez aprobado el PAIS. Evidentemente, una vez aprobado el PAIS, no. Pero es que se obvia la parte en la cual él demandó al ayuntamiento en representación de sus clientes antes de la aprobación del PAIS, y que si no hubiera sido por esa sentencia que se les reconoce cierta edificabilidad, a día de hoy no tendríamos la indemnización encima de la mesa. Porque el señor González Salamanca siempre ha defendido que ese suelo es urbano, que le da igual el patrimonio protegido de nuestra ciudad, y que se tienen que prevalecer los derechos urbanísticos a la defensa de los derechos de conservación del patrimonio segoviano. Sin la primera sentencia anterior a la aprobación del PAIS, en la que él ejerció como abogado defensor de sus clientes, a los cuales él considera amigos, dicho así textualmente por él, sin esa primera sentencia no habría cabido el recurso posterior a la aprobación del PAIS. Porque evidentemente se tiene que son consecuentes. El PAIS al final lo que hace es trasladar esa edificabilidad que les reconoce el juez al planeamiento urbanístico. ¿Qué ocurre? Pues que a los propietarios les parece insuficiente y por eso presentan el recurso para declarar la vinculación singular. Es más, el concejal lo sabe perfectamente, que si no hubiese tenido esa primera sentencia habría sido imposible tener esa situación actual de pago de indemnización. Y luego, cuando insiste en que hubo una dejación de funciones porque no se tramitó la responsabilidad patrimonial, también dice las verdades a medias, ¿no? Él sabe que el silencio administrativo es una forma jurídica dentro de las administraciones públicas que se utiliza para negociar con el interesado que presenta esas pretensiones, en este caso, ¿no? Evidentemente se hizo un silencio administrativo porque durante ese tiempo se estuvo negociando con la propiedad y explicándoles cómo se había trasladado esa primera sentencia que les reconocía una edificabilidad, cómo se trasladaba al PAIS y ver si se podía llegar a algún tipo de acuerdo. Evidentemente no se llegó. Y por eso, hasta que no había una responsabilidad asumida a través de una sentencia judicial, no se podía dar ningún tipo de indemnización. ¿Qué está diciendo el señor González Salamanca? ¿Que él, si hubiese estado en el equipo de gobierno como concejal de urbanismo, había dado una indemnización a unos propietarios privados, cambiando la clasificación del suelo y dando una edificabilidad sin que estuviese previsto en el planeamiento urbanístico? Eso, a mi modo de ver, es una prevaricación como un piano. Evidentemente, la situación se tiene que trasladar al planeamiento y para eso también habría que haber hecho una modificación urbanística dentro de los parámetros fijados de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Y volveríamos otra vez a lo que ya ha comentado José Luis. ¿Quién fija la norma? La Junta de Castilla y León. ¿Quién estaba delegado del territorial de la Junta de Castilla y León cuando hubo que aplicar esa norma? José Marcelías. Y también recordar que el PAIS fue aprobado por todos los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia. Todos votaron a favor de este documento urbanístico. Por lo tanto, tienen exactamente la misma responsabilidad que el resto de los grupos que votamos a favor de ese documento. Por lo tanto, que ahora no vengan rasgándose las vestiduras y haciéndonos responsables de cumplir una ley, que en este caso es la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y de cumplir también la ley en cuanto a que no se puede dotar de una edificabilidad a unos propietarios que la reclaman si no hay una sentencia judicial que acredite que tienen ese derecho. Porque la Ley de Patrimonio es la que marca que no lo tienen por la protección de ese entorno protegido.
Clara, y... perdona.
A ver, ahora.
Vale.
¿Sí?
Ha habido un momento que...
No me he dado cuenta, perdona. Bueno, pues básicamente eso era lo que os queríamos contar hoy. No sé si tenéis alguna pregunta.